up, darling? I've been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste.
Hace años esto era impensable en las calles españolas, pero estoy segura de que en la casa de tus sobrinos, de tus hijos, en el parque junto a tu domicilio, hay cosas como estas. Vamos a hablar sobre la versificación libre en las calles. No siempre es fácil ponerse delante de un micrófono y hablar, decir cosas que tengan sentido y menos aún con público. Lo sabemos bien los que nos dedicamos a ello, que más de una vez pues hemos metido la pata, hemos trastabillado, nos hemos quedado en blanco. Pero además, si a este ejercicio se añade el de recitar y además improvisando, no te quiero decir la destreza que supone. Bueno, pues de este arte, del de improvisar, sabe mucho nuestro siguiente invitado, que nació en Barcelona hace 30 años, tiene 30 añitos, estudió periodismo, se especializó en el campo deportivo y se dedica a esta forma de rap, a la versificación libre. Su nombre es Bruno Paul Feliu García, pero para muchos Bruno es Capo 013 o 013, ahora me dirá él. Bruno, muy buenos días.
Buenos días, 013.
¿De dónde viene ese nombre?
Pues viene justamente del código postal de mi barrio de Barcelona, del Fortpienc, uh-huh. que tiene el 08013 y que es con el grupo de colegas con los que empecé a improvisar por allá 2007, 2006, 2008, más o menos ese trienio, pues éramos todos del 013, así que todos teníamos el 013 detrás del mote.
Bueno, es una cosa práctica. Entonces, ¿te llamo Bruno o Capo 013?
Bruno está bien.
Es Bruno uno de los mayores expertos, lo decía antes, de esta versificación libre, el llamado freestyle del rap. Explícanos lo que es esto para un oyente que no se haga la idea, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, pues básicamente el ejercicio del freestyle es improvisar rimando, es decir, creando versos, pero de forma totalmente espontánea y libre, es decir, sin ninguna norma, sin ningún pretexto más que el de expresarte, pero eso sí, sobre una instrumental de rap o sobre alguien que te haga una instrumental con la boca, con beatbox, en plan pues de ese rollo, y rimar encima. Y luego está ya su vertiente competitiva, que son las famosas batallas, batallas de MCs, batallas de gallos, también se les ha llamado coloquialmente, que eso ya es son torneos de improvisación en la que de forma individual los MCs se baten en duelo.
Vamos enseguida a hablar también de estos torneos de gallos, pero nuestros oyentes, insisto, lo tienen que haber visto a la gente joven reunida en los parques, situada en forma de graderío o en círculo en torno a la gente que va rimando. Es una cosa muy difícil. Por curiosidad te quería preguntar si siempre tienen la misma duración los versos o hay distintos tipos de versificación o sencillamente no hay nada y solo tiene que darse el ritmo.
Mientras tú te ajustes al ritmo de la instrumental, a lo que te marca la instrumental, es decir, que caigas siempre en la última caja de cada línea, tú puedes construir el verso como quieras. Es decir, normalmente, por ejemplo, el número de sílabas de un verso depende absolutamente de cómo sea la música sobre la que se improvisa.
En tu libro, porque has sacado un libro para hacernos transparente este mundo, un libro que se llama Amor y Dolor Riman Siempre, Bruno Paul, o Capo 03, hace un repaso de la historia de este género y pone de relieve que lo conoce muy bien, porque es uno de los referentes mundiales del llamado freestyle. Vamos a conocerle un poco. Nace en Barcelona, lo decía antes, hace 30 años, y creo que desde que eras niño estuviste en contacto con la música.
Sí, en casa mi padre ha sido productor de eventos musicales toda su vida y mi madre hasta más o menos que cuando nací yo, hasta el 91 era cantante, en su caso de rock, pero vamos, que en casa sonaba música, se cantaba, se escuchaba, se bailaba y se celebraba constantemente.
Y fue tu padre precisamente el que te puso en contacto con el mundo del rap, cuéntanos.
Bueno, él como productor de eventos y de festivales de música, pues uno de los ejercicios que más hacía y que más disfrutaba haciendo era el de intentar apostar, ¿no? Por grupos nuevos, por géneros nuevos de música que no estuvieran quizá en ese momento sonando tanto en España. Y, por ejemplo, él fue de las primeras personas que trajo a grupos como Violadores del Verso a Barcelona, a la Sala Jamboree o a la Sala Celeste, que es el actual Razzmatazz. Y una de las cosas que hizo en ese ejercicio de búsqueda de nuevos géneros, de nuevos sonidos, era el de ponerme a mí los géneros que él consideraba más innovadores, porque yo, al ser muy chiquitín, tendría yo 9, 10 años en esa época, pues evidentemente tenía un oído más abierto y menos hecho que el de una persona adulta. Y el rap fue uno de los géneros que más escuché en esa época y que más me engancharon y me sorprendieron.
Vamos a escuchar un poquito el fondo, que es justamente este grupo, Violadores del Verso.
En la grada vino mi rap, hijos de puta me querían tumbar, pero hip hop estaba en mí como Dios en Jesucristo, y muchos mercaderes se acercaron a mi templo para fumarse un pisco. Ahora que somos 5 escrotos autosuficientes, bendigo a los clientes y empiezo a calentarlo. Tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo.
Esto del freestyle y del improvisar es una paliza física, ¿eh? Porque está uno al ritmo de la música de una forma muy intensa, improvisando, pero tú dices que de chico no tenías nada de dotes atléticas, eras gordito, eras melenudo. ¿Cómo veían tus compañeros de clase tu afición al rap?
Bueno, incluso aunque hubiese sido un Adonis adolescente, ¿sí? Yo creo que la habrían visto igual, ¿eh? Realmente les parecía como una fricada, ¿no? Una rareza absolutamente incomprendida, y se reían un poco al principio, ¿eh? Te digo, en los comicios del ejercicio, que fue pues 2006, 2007, 2008, porque evidentemente en esa época el rap y sobre todo la improvisación era algo visto como algo muy marginal, muy, muy fuera del mainstream, ¿no? Que sería muy distinto a lo que le pasaría a un chaval de los que ahora, en 2022, se apuntan, por ejemplo, a la Red Bull Batalla, ¿no? Que es la máxima competición así como nacional en la que puede participar cualquiera, que ahora, pues, cuando les pasa eso, son el más guay de clase. En mi época,
fíjate,
te aseguro que no
cambio,
era así.
¿Qué cambio sí, en sí. tan poco tiempo? De hecho, lo asimilaban con música negra y con ese calificativo negro te pretendían insultar.
Sí, sí, se me decía que te piensas que eres un negrata, ¿no? El famoso término que no debe ser usado nunca, pero sí, sí, se me decía un poco eso, que haces haciendo esto, ¿no? Si esto es de negratas, del gueto.
Del lumpen. Tú cuentas a propósito de una película que influyó mucho en tu historia. Yo recuerdo haberla visto justamente por la pasión de mis hijos por el rap, que tienen tu edad, que fue la que narraba los comienzos del rapero Eminem en su Detroit natal, una película extraordinaria. Vamos a escuchar un trozo, se trata 8 millas.
Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. Look. Now while he stands tough, notice that this man did not have his hands up. This free world's got you gassed up.
Es la escena final de la película 8 millas, en la que el personaje que interpreta a Eminem se enfrenta rapeando a su rival, Papa Doc, en una batalla freestyle, una de estas conocidas batallas de gallos. Explícanos cómo se organizan y cómo son.
Bueno, básicamente a un nivel, digamos, base. Básicamente es una reunión de gente que improvisa, que le gusta improvisar en un parque de una ciudad, en cualquier zona urbana, pública, por supuesto. Y se juntan unos cuantos ahí, tú lo anuncias, pues otrora era en foros de internet, ahora evidentemente ya son en redes sociales propias de las organizaciones. Y ahí acude pues todo aquel que quiera participar, se apunta. 1 euro de inscripción o algo así, que es bote para el premio normalmente, y a rapear pues como un torneo, ¿no? De karate, 16avos, octavos, cuartos de final, semifinal, final, y el que gana se lleva el bote a casa. Eso a un nivel, digamos, apto para todo el mundo. Y luego ya están las grandes competiciones a nivel mundial, organizadas pues normalmente por marcas o por gente que lleva muchos años dedicándose a la movida, y que ahí pues sí que hay clasificaciones, primero regionales, luego nacionales, el campeonato campeón de cada país viaja con todo pagado por la organización a una sede mundial de habla hispana, siempre, en el caso del freestyle en español, que es el más top de todo el planeta, y ahí se reúnen y a batallar.
¿Y de dónde sale todo el dinero que mueve este negocio?
Bueno, pues de las entradas, del ticketing, sobre todo, evidentemente, de vender entradas. No sé, la última final nacional en la que yo he estado, que la del año pasado no pude estar, pero la anterior a la que yo pude ir prepandemia, era, por ejemplo, en el estadio del Real Club Esportivo Español de Barcelona. O sea,
madre,
imagínate.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que tiene que ser una movida, porque si de por sí actuar, insisto, tiene su intríngulis y su emoción, y hacerlo frente al público y cantar, improvisar exige, bueno, verdaderamente unos niveles de destreza extraordinarios, y tienen que subir los niveles de adrenalina. Tú mismo cuentas en tu libro, en este libro sobre el freestyle, Amor y dolor riman siempre, que cuando hacías estos versos contra un rival te transformabas en otra persona.
Sí, sí, es todo el mundo, y de hecho es muy divertido, porque cuando arrancas en este mundillo y empiezas a hacer ese ejercicio, una de las primeras cosas que te enseña el freestyle es a proyectar ante los demás las partes de tu personalidad o de tu ego, llámalo como quieras, que más funcionan, ¿no? Que la gente más se identifica, más quiere emular, por decirlo de alguna forma, porque una de las cosas que tú haces es proyectar un personaje. Evidentemente, tú cuando compites contra alguien que no conoces de nada, tienes como que crear una narrativa interna. No puedes ponerte ahí y decir, no te conozco de nada, me da igual lo que suceda. No, hombre, no, porque no tendría ningún interés para el público. Tienes que crear un morbo, ¿no? Tiene que haber un duelo de personajes, ¿no? Y evidentemente en ese punto es muy divertido, porque tú puedes ser un poco quien tú quieras. Evidentemente tiene que ser algo que venga de tu persona, no te lo puedes inventar por completo, porque no sería creíble y a la gente no le gustaría, pero sí que puedes proyectar un poco la imagen de ti que tú quieras, y eso es muy divertido porque te ayuda mucho en una etapa como es la adolescencia a empezar a tener un poco más de seguridad, a soltarte de la mano de los adultos que te han ido acompañando por todos lados, y a forjar un poco tu yo en un mundo totalmente salvaje.
Vamos a escuchar una de las intervenciones de Bruno, o de Capo 013, o sea, 013 o 013, en una de estas competiciones, en el Festival Hypnotic 2012.
¡Tiempo!
Mira, chicos, sabes que ahora mismo esta es mi cántica. Estoy en tu zona y te voy a dejar estática. Hola, soy el Capo, soy un jodido retrasado. Soy como un libro de historia porque vivo del pasado. ¡Oh! Soy el Shuti, la que acabo de soltar. Está claro que me la había pensado. Es lo que pasa, tío. Yo me lo invento. Se llama freestyle. Sacárselas al momento. ¿Sabes qué? Yo sé lo que digo.
Están enfrentándose Capo y un tal Shuti.
¿Eh? Un tal Shuti, sí, sí. Bueno, un tal Shuti que a día de hoy es probablemente el mejor del mundo, ¿eh?
Y amigo,
en esa batalla en 2012 es verdad que le gané yo, pero yo ahí ya era perro viejo, yo ahí llevaba bastantes años compitiendo y él prácticamente estaba en su primera gran final, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que le gané a Shuti esa final nacional, pero creo que si ahora se repitiese la batalla, la paliza que me pegaría él sería antológica, vamos.
La verdad es que uno se sorprende por la velocidad a la que salen las palabras de vuestra boca, pero lo que yo me pregunto es la velocidad a la que va el cerebro, porque tienes que escuchar además la réplica de tu contrincante y en décimas de segundo responder rimando. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, el ejercicio en realidad es idéntico al que haces cuando hablas, de forma totalmente normal, porque tú también estás eligiendo tus palabras en décimas de segundo y haciendo la réplica a la otra persona en milésimas, ¿no? Prácticamente, es decir, la construcción del discurso oral es exactamente el mismo ejercicio, con la diferencia de que hay como un desdoblamiento, que por un lado es toda esa lectura de la situación y el qué tú quieres decir, ¿no? La selección del qué. Y por otra parte hay como una segunda línea en paralelo que aprendes como a tener mucha conciencia de ella, en la que todas las palabras salen como de carpetitas que tienes tú en el cerebro. Por ejemplo,
claro,
yo tendría...
tienes como un archivo. Sí.
Sí, tienes un archivo en que todo el vocabulario que tú tienes está como dividido por número de sílabas.
O sea, yo te digo, por ejemplo, camión y se te viene una rima a la cabeza.
Sí, claro, claro, claro. Avión,
ejemplo,
montón, acción,
te digo,
terminación, relación...
¿Amistad?
Amistad, paz, libertad, creatividad, actividad, claro, claro, pero eso en realidad todos, o sea, yo podría hacer el mismo ejercicio contigo y algunas rimas me sacarías, pero cuando uno practica la improvisación, y hay un punto incluso que es silábica la rima, es decir, yo te puedo decir técnica, métrica, estética, réplica, ¿sabes?
Sí, claro, ya es un nivel
de que todas las palabras, o sea, las sílabas rimen entre sí, ¿no?
Pero ¿por qué organizas el cerebro así? Hay una cosa que me llama la atención, que es lo tirado de muchos de estos versos, ¿no? Quiero decir que efectivamente quizás se abusa de los tacos, de la descripción soez, de lo sórdido. ¿Por qué se incide en eso tanto?
Bueno, porque es lo que más funciona a un nivel básico. Quiero decir, si yo ahora, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo que es algo que hablamos mucho entre nosotros, los que nos dedicamos a esto, en una batalla élite entre dos de los mejores del mundo, te aseguro que las rimas que más valoramos nosotros son las que son ultra complejas, que normalmente tienen que ver con tres o cuatro sentidos de una misma palabra a la vez, usados en un esquema determinado métrico. Súper complejo. Pero si al mismo tiempo nos contratan a los dos mejores del mundo que están en esa final, les contratas para dar un show de freestyle para una marca de ropa en un centro comercial, lo que más va a funcionar va a ser lo más banal, lo más fácil, lo más evidente y lo más, digamos, morboso.
Lo más sórdido.
Claro, pero porque es una cosa...
Es una pena, porque a veces yo pienso, como tantísima gente joven se está formando en esto y le encanta, que también le influye negativamente, ¿no? Entre otras cosas porque... Bueno, a veces también hay muchos esquemas machistas, pero bueno, ahora por ejemplo hay un universo también de mujeres freestyle. Vamos a dejar alguna sonar.
No hago rap porque mi bolsillo se lucra, sino para ver si algún pibe que me escucha se educa. Hay una diferencia y es que mi rap es para siempre porque es de hoja perenne y tu hoja ya caduca. Dios, eso tiene que dolerte y no te salva. Lo siento, tengo a los raperos criando malva. Soy una mariposa que antes solo era larva. Te aplasta, lo siento, y llámame Sareka.
Hey, ella también está vindicando su forma de hacer y probablemente critica algo de lo que yo he dicho.
Sí, hombre, claro, claro. Es que el freestyle no deja de ser un reflejo directo de la sociedad.
¿Y hay mucha presencia femenina en el freestyle?
Cada vez más, cada vez más. De hecho, mira, ayer se anunciaron las listas de participantes para las clasificatorias de este año de Red Bull, y de los 64 clasificados, 3 son mujeres, que ya es mucho más que lo que había en muchas ediciones, ¿eh?
Sí, o sea que
va creciendo la cosa.
Pues Bruno Paul, capo 013, tiene un canal de YouTube con más de 637.000 personas siguiéndolo, y otro en Twitch, en el que informa, analiza y hace entrevistas del universo freestyle. Es toda una estrella, probablemente desconocida para los que como yo no tenéis especial conocimiento del rap, pero desde luego es parte de la actualidad y de la actualidad de los más jóvenes, y le agradecemos este libro, Amor y Dolor Riman Siempre, que nos va a acercar al rap a quienes no sabíamos nada. Bruno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Soy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí, y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero. Porque te quiero, por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero, haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero. Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras, la luz y la paz de un reportero de guerras. Por ti saltaré todas las vallas, vayas donde vayas, besaré tus huellas en el suelo. Porque te quiero, gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo. Salvaré cualquier escollo con tu apoyo. Treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos. ¿No crees que es lógico que mi obsesión es pintar en tu cara sonrisas? La mayor de mis pasiones es. Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases para que las escuchases y volases. Sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones en mis momentos de duda ante la...